La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludo a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de lucha contra la pobreza, de esos programas, de esos proyectos que salen en el pueblo, salen dentro de la sociedad para combatir la pobreza, para provocar el desarrollo local en las sociedades. Decían los antiguos escolásticos, intellectus apretatus discurrit qui rapiat. Antonio, eso no es un buen latín, ni mucho menos.
No, es un latín macarrónico. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el seminario menor lo decían eso, pero en fin, lo podemos traducir para nuestros oyentes, que cuando la mente está en apuro, discurre a rabiar. O sea que eso es lo que pasa en la floresta de Kakamega, al oeste de Kenia, junto a la frontera de Uganda.
Vas a hablarnos de algunos casos que tú conoces en concreto. Pues uno pensaría que hay el desarrollo de, por ejemplo, de ciertas granjas, etcétera, pues las hemos visto de todos los tipos, pero lo que nunca me habían hablado era una granja de mariposas.
Pues sí, justamente. Hay un caso concreto, una señora que se llama Roseline Shikami, que durante 10 años, pues esta mujer, que ahora tiene los 35 más o menos, ha pasado en la estación de autobuses de Kakamega, vendía huevos duros. Y justo donde termina la Kakamega, donde termina la densa floresta. Entonces, un día le preguntaba que cómo ganaba la vida. Dice, bueno, algunos días para llegar a vender 2 docenas de huevos duros me paso 11 horas en la estación de autobuses, yendo de un autobús a otro. Y eso pues me proporciona unos 200 chelines kenianos, que no os asustéis, equivale a 2 euros.
O sea, vendía unos 2 huevos por hora para conseguir 2 euros al día.
2 euros al día, o sea, para estar más o menos en el dintel de la pobreza. Y luego decía ella, ahora con un par de mariposas gano mucho más. Y eso me dejó extrañadísimo, nunca había oído una cosa parecida. Y es que la señora Shikami forma parte de un pequeño grupo de mujeres que han comenzado a criar mariposas. Y estas mariposas las venden en Kenia y por todo el continente. Y además ellas esperan que su comercio alcance Europa y América del Norte. Dos mercados donde las mariposas son muy procuradas. Y su marido, Joel, se ha integrado en el grupo. Él ha dejado su oficio de leñador en la floresta, con lo cual tampoco ganaba mucho. Y además estaba justamente destruyendo la floresta, que es donde viven las mariposas, para dedicarse a la comercialización de las mariposas.
Antonio, en el pasado programa hablábamos de cómo ciertas cifras, sobre todo las de la naturaleza en África, se iban reduciendo drásticamente, y precisamente los bosques de Kakamega son uno de ese ejemplo, ¿no?
Pues sí, fíjate, la floresta de Kakamega tenía en 1820, o sea, hace ya
¿cuántos años?
Casi 2 siglos, sí. Pues tenía 240.000 hectáreas y hoy la superficie se ha reducido a 23.000, o sea, menos de 10 veces menos.
O sea, que en esta proporción, una proporción haciendo una pequeña regla de 3, podemos decir que en unos cuantos años no tiene que quedar ya ni 1 kilómetro cuadrado.
Bueno, pues esta floresta es considerada como el resto del lado oriental de la selva tropical que cubría toda la planicie de África Central, de la cual una de las mayores muestras es el Congo. Entonces, esa deforestación extensiva se debe mayormente al crecimiento demográfico, como hemos dicho tantas veces, y luego también al paro, porque como no hay otra cosa que hacer, pues los campos de cultivo aumentan. Y luego también los obreros en paro pues abaten los árboles y aprovechan para cortarlos y hacen leña, hacen carbón vegetal, la parte del tronco la aprovechan para hacer tablas. En fin, el gobierno se esfuerza por preservar lo que queda, impidiendo a los leñadores continuar cortando árboles y a los agricultores impidiéndoles también abrir nuevos campos. Pero claro, entonces hay que darle alguna salida a esta población que es en aumento. Y justamente el programa KEP, KEP, de Educación Medioambiental, lleva adelante varios proyectos comunitarios, como este de la cría de las mariposas, para conseguir ingresos alternativos respetando la naturaleza. Alguien me preguntaba si las mariposas no se comen. Digo, hombre, claro, las mariposas no se comen, pero es que la floresta de Kakamega posee unas 500 especies de mariposas, lo que representa el 70% de todas las especies catalogadas en Kenia. Entonces, desde el lanzamiento de este programa en el 2001, la cría de mariposas en cautividad se ha convertido en una mina de oro para estas comunidades rurales que viven alrededor de la floresta. El Servicio de Protección de las Florestas de Kenia, en su informe anual, constata que los criadores de mariposas alcanzan, con su comercialización, unos $100,000 americanos, o sea, unos 75,000 euros anuales. No individualmente, sino en conjunto. El director del programa KEP, Benjamín Okalo, es rotundo. Dice, la empresa de la mariposa es muy floreciente. Un mariposero, no sé si la palabra existe en la Real Academia, sino que la... Que
un ganadero de mariposas.
Sí, pues un mariposero. Solo necesita dos mariposas para obtener 1,000 ninfas, con las que ganará en un mes más de 75,000 chelines kenianos, o sea, 750 euros. Mucho más dinero que los que crían aves de corral o venden huevos, como nos decía Roseline al principio de nuestro programa. Entonces el señor Ocalo explica que la gente quiere comprar mariposas variadas de todas las especies existentes, que son los coleccionistas, por eso hablan ellos del mercado de Europa, del mercado de América del Norte. Otros compran las mariposas más vistosas por sus colores y tamaño para hacer cuadros y decorar las paredes de las mansiones de lujo. También hay algunos institutos científicos que las compran para la investigación. Cito las palabras mismas de Ocalo. Dice, las especies de mariposas de Kakamega son muy bellas. Los grandes hoteles, los turistas vienen a comprarlas. Y los ricos hombres de negocio vienen a comprarlas para decorar sus casas de lujo con sus cuadros, sobre todo con ocasión de fiestas como las bodas, los bautizos, y etc. También hay colegios que las adquieren con fines pedagógicos para tener colecciones de mariposas, lo mismo que tienen más colecciones de los demás insectos. La señora Ana Moraes, que es otra mariposera del grupo, declara que algunos modelistas de Europa están empezando a utilizar las mariposas para sus diseños.
Bueno, Antonio, a ver, explícanos un poco cómo es esto de la ganadería intensiva de la mariposa.
Bueno, más que ganadería, yo diría que esto es un poco pues como la cría de aves de corral, pero más sencillo. Este negocio no necesita una gran propiedad, no necesita una nave industrial. Cualquiera puede lanzarse en esta empresa que solo precisa un pequeño recinto cerrado. Así lo ha hecho la señora Sikami. Ha construido un pequeño recinto protegido por una tela metálica o plástica donde se cultivan algunas plantas que sirven de alimento a las mariposas según la especie que se críe. Entonces, una mariposa hembra es capturada y colocada en una caja de cría para que ponga los huevos sobre las hojas. Estos huevos son recogidos y cuidados hasta que llegue el tiempo de salir las larvas, que se transforman en ninfas y después en mariposas. Y este proceso dura aproximadamente un mes. Yo, siendo pequeño, recuerdo que se criaba los gusanos de la seda en la huerta de Murcia, se les daba la morera y tal, y los niños criábamos los gusanos de seda. Y claro, cuando salía la mariposa, luego estábamos esperando que hicieran el capullo, el cocón, como dicen, que es de donde sale después la seda, ¿no? Por tanto, hay un precedente, podemos decir, de cría también de gusanos de mariposa. Es muy sencillo. Nosotros lo hacíamos en cajas de cartón, como si fueran cajas de zapatos. O sea que... Entonces, lo que pasa luego, pues es que hay una burocracia administrativa. El Servicio de Protección de la Fauna de Kenia concede licencias de crianza a los mariposeros profesionales para que puedan comercializar las ninfas de las mariposas y también otros insectos vivos, tanto en Kenia como en el resto de África. Entonces, según el KIP, los proyectos KIPEPEO, quiere decir mariposa en suajili, necesitan otra licencia para poder exportar las mariposas hacia la Unión Europea y América del Norte. Entonces, el señor Okala, el director que decíamos de este proyecto, observa, el mayor problema que se nos presenta es que el Servicio de Protección de la Fauna no está muy a favor de conceder licencias a las empresas emergentes para la venta nacional e internacional. Quiere decir, sobre todo, para esos grupos de mujeres que no tienen una estructura comercial como una firma que ya está reconocida y que tiene sus licencias, ¿no? Pero sin embargo, pues hay que ayudar justamente a esa gente que está en la base y no obligarlos a ellos a vender para que luego, como siempre, los intermediarios y los revendedores sean los que se beneficien. En abril de este año, durante una conferencia ministerial sobre las catástrofes, se discutió la forma de reducir los riesgos de las catástrofes. Y entonces la directora de Relaciones Públicas del Ministerio de Protección de la Fauna y de la Floresta de Kenia, Mary Ngaruma, declaró que los criadores de mariposas deberían formar cooperativas y conseguir el registro de esas cooperativas en su ministerio antes de solicitar las licencias. El gobierno también se beneficiaría con ello, pues las mujeres mariposeras cuidan de las florestas y dinamizan la economía local, de forma que no existe ningún motivo para no concederle las licencias comerciales.
Es más, ellos aducen que frente a otros tipos de ganaderías, a otras actividades comerciales, rurales, ellos cuidan del medio ambiente.
Claro, la mariposera afirma que mientras otras empresas que trabajan en las florestas las explotan y las destruyen, como decíamos, los leñadores y todos los que andan con la madera, ella sin embargo beneficia al medio ambiente. ¿Sí? Cuando en un lugar se encuentran muchas mariposas, es signo de que ese sitio es bueno. Si hay menos mariposas es porque el terreno está contaminado. Además, las mariposas pueden servir de indicadoras del cambio climático y de la meteorología. Esto opina Joel Sikami, el marido de Roseline.
Además, son muy importantes las mariposas para el propio ecosistema.
Claro. Lambert Moret, que es el responsable principal de investigación del Centro Internacional de Fisiología de los Insectos y de Ecología, afirma que las mariposas son importantes para los ecosistemas, porque aportan su principal contribución al medio ambiente gracias a la polinización. Lo mismo que nosotros hablamos aquí de las abejas, ¿no? Pues bueno, las mariposas hacen el mismo servicio. Él dice, como científico, nuestra visión es de tener un medio ambiente sano y rico. Esto será posible reforzando las capacidades de los criadores de mariposas. En fin, hay un proverbio castellano que dice que los catalanes de las piedras sacan panes. Pues yo... Nuestra admiración va hacia estos grupos de mujeres que, haciendo pruebas de mucha inventiva y de iniciativa, de las mariposas sacan panes. En fin, una vez más, son ellas las auténticas locomotoras del desarrollo, como hemos dicho tantas veces en nuestro programa, y son las mujeres las que luchan y no se resignan con la pobreza.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.